Bueno, vamos a ver, parece que sí que se mueve el micro, tenemos en dónde nos quedamos. Bueno, pues recordando el tema de un poco de monopolio. Esta primera condición de pie. Ingreso marginal igual a coste marginal. A ver si alguien me sabe decir. ¿De dónde viene? ¿Por qué esta condición? A corto plazo, ¿eh? ¿De equilibrio en el monopolio? ¿Alguna idea? ¿Por qué? ¿De dónde viene? De todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿de qué viene? ¿De qué es monopolio? ¿De qué es maximizadora del beneficio? ¿De que la demanda es inelástica en su tramo creciente? ¿De dónde viene? Como los monopolios son los más chulos del mundo, pues hacen lo que les da la gana. Podría ser otro argumento.
Para todo el mundo igual, ¿no? Para todas las empresas igual.
Pero hay que añadir algo más. Repite. No, pero todo, todo. O sea, tú has dicho algo antes.
Sí, pero
no. ¿Qué has dicho antes?
Que para todas las empresas es igual, ¿no? Para todas las empresas es más limitador del beneficio.
Ahora, para todas las empresas que sean más limitadores del beneficio, independientemente del tipo de mercado, porque monopolio es un tipo de mercado. Con lo cual, digamos que en donde juegan empresas y consumidores, eso es lo que es el mercado. Pues hay diferentes tipos. Había el de competencia perfecta y, hay, y ahora estamos viendo monopolio. Como dice vuestro compañero, esto es para todas las empresas que sean maximizadoras del beneficio. Pues eso. A ver, por esto es esta condición. No porque sea monopolio, sino porque es una empresa maximizadora del beneficio. En este caso, esto de aquí sí que se cumple, que la pendiente del ingreso marginal es menor que la del coste marginal y que el precio debe ser igual o mayor que los costes variables. ¿Por qué esta 3? Y la respuesta va en la línea que tú has dicho antes.
Porque si no tiene beneficio. Si el coste variable es mayor que el precio, no va a tener beneficio. Pero no cubría los beneficios.
Va por ahí, pero hay que estructurarlo un poco. A ver, ¿qué quiere decir que no cubre costes variables? Estaríamos en la situación costes variables. Estamos a corto plazo, pues estos son los costes variables a corto plazo, ¿no? Si nos dicen que el precio es este, ¿sí? Si no cortas, si está por debajo. Es esto, ¿no? Que no cubre los costes variables. ¿Qué ocurre en este caso?
Considerando que los
costes fijos pues tienen esta estructura de aquí. Tengo que estar a la izquierda.
Eso por descontado. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa que el precio es menor que los costes variables?
¿Nos suena algo del tema 3? ¿Esto está directamente relacionado con el tema 3? No es ni el 4, el 3. Esto es.
Esto tiene incluso un nombre. El punto en el cual el precio o el ingreso marginal, porque es lo mismo. ¿Eh? No. El punto muerto, por definición, es aquel en el cual el beneficio es igual a cero. Pero estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto. Tiene otro nombre este punto. El punto de cierre. O sea, que si no recuperas, si produces y ahora encima vas perdiendo, o sea, no recuperas. O sea, la gracia está en cubrir como mínimo costes variables por encima, con lo cual, aparte de costes variables, te quiere decir que si tú no produces, no tienes costes. El coste variable para X igual a 0 es 0. Pero si tú produces y cubres los costes variables y algo más, como mínimo amortizarás algo el coste. En la estructura general, que es un sistema relacionado con costes fijos, pues costes de estructura. ¿De acuerdo? ¿Cuál quiere decir esto? Esto nos está hablando del punto de cierre. Y esto es el tema 3. Porque es una empresa. Esto, porque es empresa. Esto, porque es maximizadora del beneficio. Y esto de aquí sí, porque estamos en un monopolio. Es una característica. Tiene ligada íntimamente por esto de aquí. ¿Vale? Pero fijaros que el 1 y el 3, porque es una empresa, maximizadora del beneficio del 1, y el 3 porque es una empresa. Porque si no cubres ni los costes de variables, quiere decir que te sale más a cuenta no producir que producir. Esto es lo que quiere decir el punto. ¿Queda claro alguna duda sobre esta historia? Vale, pues avancemos. Equilibrio a largo plazo, beneficios extraordinarios. En resumen, os lo leéis, pero en el monopolio a largo plazo pueden haber beneficios extraordinarios. Estos beneficios extraordinarios, entendidos como la diferencia, evidentemente a largo plazo, beneficio igual a ingreso total menos coste total. ¿Y esto qué puede dar? El beneficio, esto puede dar, esto de aquí, puede dar mayor que cero o menor que cero.
Sí o sí.
Por lo tanto, a largo plazo, un monopolio, puede que los beneficios extraordinarios entendidos como en sentido amplio pueden tener o beneficios o pérdidas.
Y en el caso de que hayan pérdidas, pues
ocurre que si es un monopolio natural por un servicio público básico, etcétera, etcétera, pues tendrá que estar subvencionado por el Estado.
¿Vale? Es la situación. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues aquí hay algunas, ahora no tanto, porque se ha introducido una cierta eficiencia. Pero bueno, no sé, cuando había monopolios, no sé, Telefónica igual no tenía beneficios, pues no tenía beneficios del Estado, había presupuestos del Estado, pues subvencionaba monopolios estatales. ¿De acuerdo? Entonces, a largo plazo, pregunta típica. ¿Por qué a largo plazo existen beneficios extraordinarios? En caso que tengáis una pista.
En el monopolio.
Sí. Exacto. Solo tenéis que tener casi automático. O sea, justamente porque hay beneficios en competencia perfecta, a largo plazo entran nuevas empresas. Porque mira, esto sale a cuenta, invierto, el inverso de entrada y salida, invierto y yo, pues oye, pues eso rinde, pues yo también. El monopolio, precisamente como no hay esta barrera de entrada, pues si a largo plazo hay beneficios extraordinarios, chachi, y si hay pérdidas, pues como aquel que dice, o mala suerte, o igual al final se tendrá que abandonar ese servicio o esa actividad. ¿De acuerdo? Pero la base es esta, como no hay barreras, pues se puede mantener en la posición de beneficio a largo plazo. ¿De acuerdo? Bien, ineficiencia dinámica e ineficiencia X. La parte de ineficiencia aquí ya se vio en el tema, me parece que en el tema anterior. Pero bueno, en resumen, lo que nos dice es que, primero, ¿qué es ineficiencia dinámica? Pues quiere decir lo siguiente, que los si un monopolio tiene beneficios extraordinarios incluso a largo plazo, pues estos beneficios extraordinarios en principio se tendrían que invertir en nuevas tecnologías, o sea, se tienen que reinvertir para mantener a largo plazo precisamente esos beneficios extraordinarios. O sea, ¿sí? Podernos situar en los costes medios a largo plazo, podernos situar en el punto mínimo, ¿vale? Porque si no, si no se reinvierte, pues al final hay un desgaste, etcétera, etcétera, y con lo cual el rendimiento de las inversiones baja. Con lo cual, si se invierte en nuevas tecnologías, acordaros, nuevas tecnologías significa que I igual a F de KL. Quiere decir, invertir en modificar esta eje de manera que si tenemos, esto es KL. No, esto es F. Esto es L y K. La función de producción, la de output, KL igual a X, el output. Pues invertir en tecnología significa cambiar esta función de forma que sea más eficiente. Que a cada combinación de LK yo tenga un mayor output. ¿De acuerdo? Esto es lo que permite pasar, bajar, lo que dice aquí, desplazar hacia abajo la curva de costes medios. Lo que ocurre es que si, y esto siempre y cuando no hayan excesivas barreras de entrada. Imaginaos que es un monopolio de aquí, pero que puede venir una empresa extranjera y se la deja. Entonces, estará obligada a renovarse. Si no tiene competencia y no hay barreras de entrada, ¿por qué tendremos esta ineficiencia dinámica? ¿Estáis haciendo, no, contabilidad financiera? ¿Sí o no? ¿Eh? En el segundo trimestre. Ah, bueno, pero suena lo de las amortizaciones, ¿no? Bien. Ah, si yo no tengo barreras de entrada, no me veo forzado a invertir en las tecnologías porque ya me va bien, porque yo no tengo un incentivo en reinvertir. Porque, y además, porque como ya tienes amortizadas las inversiones, esos son beneficios extras. A ver, evidentemente tienes que tener gastos de mantenimiento, etcétera, pero a menos que te explote o se despachurre la máquina, pues oye, chapucillas, llamas a OPT Gotera y Otilio y a ir tirando. Porque como ya está amortizada, no hay el gasto de amortización, con lo cual tienes más beneficios. ¿De acuerdo? Y esto es la situación de ineficiencia dinámica. Si no hay un incentivo porque no hay competencia en ser más eficiente, yo voy tirando ellas. ¿De acuerdo? Luego hay la ineficiencia X, que digámosle que además de no invertir en nuevas tecnologías, se abandonan las más eficientes. Yéndonos a un caso más real y que no es bien inversión, bueno, pues lo que ha pasado con Bankia. Oye, gastos de estructura a ir tirando de Beta o Caixa Cataluña, las cajas de ahorros. Como no hay ese incentivo, pues hay unos gastos de estructura que no tienen sentido, hay unas, lo que quiere decir, ineficiencias, pues bueno, pues vamos tirando, ¿eh? O sea, depende del sector, así está más enfocado en temas de tecnología, pero bueno, en general son despilfarros, rentas de monopolio, no sé, mantener un mastodóntico cuando Telefónica era un monopolio estatal, pues ahí, pues el que había sido no sé qué ministro o algo, pues a la presidente o consejo de administración, o sea, ineficiencias. ¿De acuerdo? Esto es lo que valida. Claro, es que en general todo está bastante estudiado. Otra cosa es que se expliquen o no las cosas. ¿Vale?
Bueno,
continuemos. ¿Por qué el monopolio en principio es malo? ¿Y por qué incluso, sobre todo, por ejemplo, a nivel de Unión Europea también, pero incluso en Estados Unidos se dictaron, creo que sobre los años 20 o 30 o 50, ahora no me acuerdo bien, se incluso se instauraron leyes antimonopolio? Una de las más famosas fue que había el monopolio de teléfonos de la Bell y se obligó a esa compañía a dividirse en varias. ¿Por qué? Porque era un monopolio. Incluso aquí la Comisión Nacional de la Competencia, pues si una empresa coge una cuota de mercado que se considera excesiva cuando va a fusionarse o va a venderse o lo que sea, pues hay veces que se les obliga a defenderse de parte de sus activos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque tiene el monopolio un coste social vía la ineficiencia asignativa. Y esto se tiene en función de lo que es la, en comparación con la competencia perfecta. El monopolio se sitúa aquí. ¿No? Ingreso marginal igual a coste marginal. Y va al precio aquí. ¿De acuerdo? Esto ya lo conocemos. Y dice, ah, mira, pues puedo vender para esta cantidad. Entonces, pues mira, están dispuestos a pagar este precio.
Precio de monopolio.
Esto implica el famoso beneficio extraordinario. En competencia perfecta, a largo plazo, ¿qué ocurre? Que entran empresas, porque hay este beneficio extraordinario, hasta que este beneficio extraordinario se anula. ¿Dónde se anula? Pues en donde la curva de costes marginales corta a la curva de demanda. A largo plazo, este es el precio de mercado para esta producción.
Recordaros que la curva de oferta de mercado es igual a la suma horizontal de las curvas de costes marginales a corto plazo por encima del punto de lo que conforma la curva de oferta de una empresa y la oferta de mercado es la suma horizontal de las cosas. Entonces,
en este caso, en competencia perfecta, el punto de equilibrio sería este de aquí.
Fijaros que, ¿qué ocurre? Que primero, el monopolio produce menos cantidad y más caro.
Con lo cual, en global, la sociedad acaba perdiendo porque tiene menos aprovisionamiento y además más caro. ¿De acuerdo? Pero además es que incluso hay una ineficiencia, que es este triángulo de aquí, que no se lo queda nadie.
O sea que incluso además no tiene sentido económico, o sea, se pierde. Esta área no se la queda nadie.
¿Por qué? Porque esta área de aquí, fijaros, es lo que ganan de más el monopolista, ¿de acuerdo? Pero, y este área de aquí, esto es lo que pierden los consumidores. Es que además esto no se lo queda a nadie.
Esto se lo apropia, todo esto se lo apropia la empresa, pero esta área de aquí y esta de aquí se pierde. Lo que es la ineficiencia asignativa. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna cosa que no captéis? Vale. Bueno, ¿qué ocurre cuando estamos en un monopolio cuando hay impuestos? Bueno, el análisis es similar, simplemente, ¿qué ocurre? Bueno, pues,
si el impuesto es, por ejemplo, sobre el precio de venta, un IVA, bueno, pues, resulta que tenemos que al coste marginal inicial se añade el impuesto y tenemos este coste marginal. Si ponemos aquí, para ni complicarnos la vida, que la curva de costes marginales es infinitamente elástica, o sea, se horizontal. ¿Vale? Bueno, pues en este caso, ante un impuesto T, ¿qué ocurre? Que de este punto de aquí pasamos a este punto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto de aquí a este precio más caro que el anterior. Con lo cual, fijaros que aquí, esto de aquí es lo que se lleva al estado, T por X2, pero también hay una ineficiencia. Resulta que hay una parte del área que sería esta de aquí y esta que no la gana nadie.
¿Eh? Es el problema.
Fijaros qué parte se repercute en consumidores y parte lo gana, lo paga la empresa. Fijaros que este mayor precio, fijaros que no es supuesta esta forma, ¿eh? O sea, demanda lineal, por lo cual el ingreso marginal es este, y supuesto coste marginal infinitamente elástico, fijaros que este T, que este es más gordo, no todo se traslada en mayor precio, sino que hay una parte que se compensa porque hay menos producción. O sea, no se traslada todo. Todo el impuesto no se traslada entero al precio. Es la idea. Bien, sindicatos. El enfoque de sindicatos, de alguna manera, y en la legislación actual española es así, sabéis que la negociación colectiva, de convenios colectivos, la hacen los empresarios, los sindicatos en nombre de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la estrategia que plantean los sindicatos o no? Pues el sindicato dice, su objetivo es lograr un determinado salario, ¿no? Entonces, y a partir de este salario, una vez aprobado el convenio, pues existe el salario de contrato. Digámosle que lo que se considera es que el sindicato hace elástica la oferta de trabajo para un nivel de salario fijado. Y el sindicato conseguirá un salario superior al salario competitivo. O sea, suponiendo que el salario competitivo fuese este, ¿qué quiere decir competitivo? Que cada trabajador es libre de negociar su salario. Si en vez de esto tenemos el sindicato lo que consigue es este salario de aquí, que de alguna manera es la confrontación entre la curva de utilidad del sindicato contra la curva de beneficios de la empresa. Esto es lo que intenta explicar este gráfico. Entonces, que siempre tenemos al final los puntos de tangencia. Se considera que la demanda de trabajo, estamos igualmente en demanda. La demanda de trabajo, bueno, pues la curva que sea más cercana a la demanda y que sea tangente, según uno, que esto es sindicato, el que maximiza la utilidad de los intereses del sindicato, pues se consigue un mayor salario. Pero esto es siempre a costa de un menor empleo.
Lo que dice esta aproximación y este... ¿Por qué? Porque no se permite... O sea, gracias a los sindicatos se logra un salario más alto. Pero claro, un salario más alto, pues la empresa ofrecerá una determinada cantidad de trabajo. No se permite alcanzar este punto que habría más trabajo, pero eso sí, a un menor salario. O sea, de alguna manera hay una disyuntiva entre salario y cantidad de empleo. ¿Vale? Lo que quiere sintetizar esta aproximación y este gráfico. ¿No? Bueno, es la típica dialéctica, y fijaros que ahora pues estoy intentando pues que sí reformar cosas y todo, bueno, para decir, bueno, nos quedamos aquí o nos vamos para abajo, pero más trabajo, bueno. Todo el tema de mini jobs, etcétera, etcétera, ¿eh? Toda la gran polémica que hay en estos temas. ¿De acuerdo? Bien, equilibrio general
con monopolio. Voy muy rápido. La idea es muy parecida a la de competencia perfecta, cuando lo analizamos también con la tasa de Moore. Y suponiendo que tenemos también solo dos empresas, una que es competitiva y la otra que es monopolio. Bueno, pues fijaros que tendremos también una senda de contrato, lo que ocurre que el resultado no será, será a una cantidad menor en vez de la, del caso de competencia perfecta. Pero sobre todo con esta idea, que el punto es esta senda de contrato, ¿eh? Este equilibrio de aquí, en vez de este de aquí, que sería de competencia perfecta, equilibrio general monopolio, equilibrio general de competencia, tenemos una situación en la cual hay una menor producción. Y como hay una menor producción, este punto no es el último de pareja. Porque recordemos, ¿por qué viene todo esto? Por la ineficiencia asignativa del monopolio, que nos produce un precio mayor y menor cantidad. Con lo cual, el equilibrio general en el cual uno de los agentes, la empresa, sea un monopolio, nunca podrá ser un óptimo de Pareto. Porque no hay una asignación óptima de los otros. Bien, hasta ahora.
No sé si es aquí o en el tema 4.
Acordaros, lo digo para ver por dónde vamos. Hemos visto competencia perfecta y hemos visto monopolio, los dos extremos. Ahora vamos a ver, aunque sea dentro del tema de monopolio, la competencia monopolística. Que en este caso es un tipo de mercado en el cual hay muchas empresas, pero los productos son heterogéneos. O sea, hay una cierta diferencia entre la oferta de una empresa y otra. No son totalmente monopolios. Lo único que hay, muy pocas barreras de entrada y salida, la demanda de la empresa es muy, muy elástica, pero en vez de ser para la empresa, ¿eh?, una recta, o sea, su precio aceptante, pues es decreciente, o sea, es muy elástica, pero es normal. Un ejemplo, pues, podría ser la distribución comercial. Entonces vamos a ver las características de la competencia monopolística. Bien, es interesante que esto lo tengáis en mente y en cuenta, porque muchas veces, fijaros que estamos analizando diferentes tipos de mercados, que vienen dados por una serie de características. Entonces, si un mercado, su característica es de competencia monopolística, jamás de los jamases podrá ser de competencia perfecta, porque su naturaleza es esta. ¿De acuerdo? Con lo cual, según qué enfoques de política económica, de promoción, etcétera, que dicen, no, vamos a fomentar la competencia, señores, si es competencia monopolística, lo será siempre. Y esto se ve en primer cuatrimestre de administración y dirección de empresas, supongo que también en economía. Lo digo porque hay algunos grandes sabios, incluso del Banco de España, que se olvidan de primera de economía, ¿eh? Cuidado. ¿Vale? Entonces, cuando un mercado tiene estas características, pues tiene eso, una serie de características que no es exactamente igual que la competencia. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué características tiene la competencia monopolística? Bueno, pues supuestos o características. Primero, los productos diferenciados son sustitutos unos de otros, pero no perfectos. Entonces, pueden haber, por ejemplo, diferencias de precios. O diferencias de coste de adquisición o de coste de compra.
Bien, básicamente no hay o hay muy pocas barreras de entrada y salida,
se supone que el Estado no interviene y que los agentes tienen información perfecta. Claro, es que es muy parecido a competencia perfecta, pero queremos que los productos no son homogéneos, ¿de acuerdo? Y esta es la diferencia básica. Entonces, la empresa se supone que tendrá una curva de demanda de dependiente negativa más elástica que un monopolio. ¿Por qué? Porque hay sustitutos cercanos. Por lo cual, si tú vendes muy caro, compras el otro. Imaginaos que la Coca-Cola, en vez de estar a 1 euro, estuviese a 10. Bueno, pues no sé cuántos de vosotros pasaríais de la Coca-Cola y os iríais a la Pepsi. Estamos hablando de esto. ¿De acuerdo? Por mucho que a mí no me guste la San Miguel, pues si la estrella se pone a 8 euros, pues mira, igual no bebo cerveza. Sería otra historia, ¿de acuerdo? Exacto. Pero esta sería la idea, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa tendrá una curva de demanda dependiente negativa más elástica, el monopolio. A corto plazo, las empresas monopolísticamente competitivas se comportan como un monopolio, obtienen beneficio extraordinario, equilibrio a corto. Supongamos que estamos en esta situación de aquí, pues se comportan como un monopolio, hacen coste marginal igual a ingreso marginal y dicen, ah, mira, pues ¿cuánto lo puedo vender? Pues me voy aquí, perdón, X1, ¿eh? Situación inicial, esta demanda de aquí. Para una empresa, bueno, pues si esta es la demanda, la curva de ingreso marginal pues será esta, con lo cual coste marginal igual a ingreso marginal, a qué precio lo vendo, pues a este de aquí. ¿De acuerdo? Hay beneficio extraordinario. Entonces, a largo plazo, ¿qué ocurre? Que como hay beneficio extraordinario y no hay barreras de entrada ni de salida, entran nuevas empresas. Por ejemplo, las empresas de aviación, pues cuando se inventó el low cost, dijeron, bueno, si yo también puedo operar y más barato que las compañías de bandera, pues yo también me dedico a volar, monto una empresa de aviación. ¿Eh? Que no son cosas tan claras. Entonces, ¿qué ocurre? Que al aumentar la oferta entran nuevos operadores porque no hay barreras de entrada debido a este beneficio extraordinario. Con lo cual, al final, producto de ir entrando más empresas, a largo plazo, la curva de costes medios a largo plazo, el equilibrio que se consigue es coste marginal a largo plazo. Si al final la demanda del mercado es esta, bueno, pues el punto inicial es este y el punto final que me absorbe este beneficio a corto plazo, que es el mercado coste marginal a corto plazo con respecto al ingreso marginal, queda absorbido. ¿Hasta dónde queda absorbido? Pues quedaría absorbido hasta el punto que se encuentran coste marginal a largo con coste medio a largo plazo, o sea que desaparecen los beneficios extraordinarios. E igual a precio. ¿Sí? Y claro, es que estas son las mismas condiciones que las de competencia perfecta. ¿De acuerdo? Pero el punto de competencia perfecta no es bien bien para la empresa, se quedaba en que era precio afectante. ¿De acuerdo? Se quedaba plano. Estate de así. Para la empresa en competencia monopolística, la solución que le queda es que entonces, en vez de producir la empresa en este punto, al final acaba produciendo en este punto de aquí, que es el punto de tangencia de los costes medios a corto plazo con respecto a la demanda, o sea, a un precio algo más elevado. La situación a corto sería aquí. Voy a limpiar la página. Fijaros, la demanda, como han entrado más operadores, la demanda para la empresa se hace más elástica. Esta de 2, esta nueva de la pool. ¿Vale? Y ¿Cuál será el punto al que produce? Bueno, pues si este es el precio C, pues producirá le vendrá dado este precio, pongamos el P2. Y entonces, ¿a qué coste? Bueno, pues al que corte la curva de costes medios a corto plazo, que puede ser este punto de aquí. Aquí, todo este montaje lo que intenta simular, que no se ve muy bien, seguramente en el libro se ve mejor, es que en el punto a largo plazo la empresa tiene un coste C1, que es el punto de producción, X2. El punto este X2 de aquí es el que produce al precio, no hay correspondencia de niveles entre una curva y otra, porque una representaría el mercado y la otra la empresa. Para la empresa, la curva de demanda se hace más elástica porque han entrado más empresas. Entonces, el punto de producción, además, ya es el precio el que marca el mercado, este de aquí. Entonces, a este punto de aquí, pues ella produce X2, ¿De acuerdo? Fijaros que ya no va al ingreso medio, sino a la curva de demanda. O sea, ella abastece todo este trozo de aquí. ¿Qué coste tiene para esta cantidad? Bueno, pues yo me voy aquí y a donde corte la curva de costes medios, este será el coste. Y al final, la idea es la siguiente. Costó mucho de pintar, mirar el libro. La idea es que a largo plazo, este punto de aquí, costes medios, corta a la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa, que es la misma, que es al precio que se corresponde de mercado y que coincide con el coste. O sea, en la condición de equilibrio a largo plazo para la competencia monopolística ya no existen beneficios extraordinarios. Entonces, si no existen beneficios extraordinarios, ¿cómo es que no es igual que la
de competencia perfecta?
Me diréis. Bueno, porque la diferencia está en que la empresa podría producir más,
podría producir hasta aquí, por la curva de costes medios, mínimo, incluso hasta aquí, pero solo produce esto. En este caso, lo que ocurre en competencia monopolística es que se da un exceso de capacidad instalada en la empresa.
Si estuviésemos en competencia perfecta, la empresa produciría aquí, suponiendo que esta sea la demanda final de mercado. Pero como estamos en competencia monopolística, a largo plazo hay una solución de tangencia. La demanda igual a la curva de costes medios a largo plazo. Este es el punto de equilibrio. Y fijaros que hay menos producción a nivel total, de oferta a un precio mayor.
Cuando la solución en competencia perfecta sería esta de aquí.
Quiere decir que hay un exceso de capacidad instalada. Las características de la competencia monopolística.
Que de alguna manera, fijaros, si estuviese competencia perfecta, produciría aquí, pero la solución de tangencia, que es la que me marca la de competencia monopolística, es a un precio algo mayor y menor cantidad de producción.
Pero las empresas son las mismas.
Fijaros que en vez de producir aquí lo mínimo, ¿no? Se ven obligadas a producir aquí.
En exceso de costes. O de capacidad. ¿Vale? Bueno, publicidad. La publicidad, ¿qué quiere? ¿Cuál es su objetivo básico de publicidad? Así dicho a lo bruto.
Venga.
poco más elaborado.
Bueno, se hace creer que tú necesitas eso. Y que eso no es lo mismo que el otro. ¿De acuerdo? El distal mejor que el fallo.
¿Vale? Bueno, el distal concentrado, porque si no ya sabemos que uno no rinde tanto como el otro, ¿vale? Bueno, pues este es el objetivo de la publicidad, decir, hey, no, no, cómprame a mí, que lo mío es mejor que lo de los demás. Bueno, esta es la historia, el objetivo básico. Con lo cual, ¿y esto cómo se hace? Pues con dos cuestiones. O sea,
la primera, ya tiene el objetivo de proporcionar información a los clientes,
que se enteren que estoy aquí, que tienen que yo existo como alternativa, etcétera, y luego persuadir
de que me elijan a mí en vez de a otros.
O sea, de alguna manera introducir un elemento de diferenciación. ¿De acuerdo? Vale. Ejemplo justo al revés y al contrario. Con las farmacias, con las medicinas financiadas por la seguridad social y los genéricos. Como el principio activo es el mismo, oiga, señores, yo no financio marcas, yo financio genéricos. Pues es esto, o sea,
de alguna manera
intenta evitar los costes extras de publicidad, de marca, etc. Es justo al sentido contrario. De alguna manera, estos dos tipos de publicidad pues, inciden de forma diferente en el bienestar social.
La información pues,
incrementa la competencia, mientras que la persuasión puede convertir un mercado perfectamente competitivo en uno de competencia monopolística. Si la Coca-Cola es la mejor y todo, y la Pepsi-Cola no vale nada, bueno, pues ya estoy.
Puede ser competitivo, las dos, la que sea más barata, la que esté más cerca, todo. No, yo quiero la cola, no quiero la leche.
Quiero la leche esta en vez de la otra. ¿De acuerdo? Entonces, y esto va relacionado con lo que se conoce en general como diferenciación de productos. Entonces, estrategias de diferenciación de productos, te puedes diferenciar en precio, en atributo, o sea, pero básicamente aquí se va a analizar la diferenciación en precios o discriminación en precios, pero hay otras estrategias, o sea, el precio no es más que un atributo de los varios que puede tener un producto. Te puedes diferenciar por precio, pero te puedes diferenciar por otras características o atributos de ese producto. Entonces, la matriz de Ansoff nos resume con las diferentes estrategias de desarrollo de mercado y de producto. Entonces, si yo en el mercado actual quiero introducir un producto ya existente, yo voy a hablar de penetración de mercado, o sea, aquí me hago sitio. Pero no estoy ofreciendo nada nuevo, simplemente me hago sitio. Normalmente será vía precio. ¿De acuerdo? Si en el mercado actual yo quiero introducir un nuevo producto, pues aquí no hay novedad de producto, no hay innovación. Un nuevo producto, pues es eso, yo voy a hacer desarrollo de producto. Por ejemplo, voy a ampliar los atributos. ¿De acuerdo? Mercado futuro. Con productos actuales es lo que se conoce como desarrollo de mercado. Yo no tengo este mercado y yo quiero internacionalizarme. Esto es desarrollo de mercado. Quiero ampliar mi mercado. Yo de entrada me muevo en el mercado español, las mismas reglas y todo. Bueno, pues ahora estoy en Burgos, luego mañana en Valladolid, pero bueno, estoy entrando en un mercado similar que tiene las reglas del juego. Si yo quiero desarrollar un nuevo mercado, básicamente se puede asimilar a lo que sería estrategias de internacionalización. ¿De acuerdo? Y finalmente, mercado futuro con productos futuros, es diversificación de productos. Diversificarte. Entonces, las herramientas de diversificación son las de marketing mix, se hace política de producto, precio, promoción y distribución. ¿Hacéis marketing ahora o más adelante, ¿no? O sea, ya lo ves, el marketing mix y todo el tema de política comercial, ¿eh? O sea, marketing mix en realidad también es un poco sinónimo de política comercial. ¿De acuerdo? Bueno, una vez visto esto, ¿cómo afecta o cuál es la estrategia, porque estamos en microeconomía, de la publicidad o qué efectos tiene la publicidad? Bueno, evidentemente la publicidad, por un lado, la publicidad, yo como objetivo, yo tengo incrementar ingresos, ¿no? La venta es. Pero si hago publicidad, ¿yo qué tengo? Un incremento de costes, ¿no? Por tanto, supongamos que yo tengo, inicialmente estoy en la situación 1, pues tengo mi publicidad de costes medios, tengo mi mercado, curva de demanda, curva de ingresos marginales, entonces a corto plazo, la comisión de beneficios, ingreso marginal igual a costo marginal. Y tengo estos costes medios, ¿de acuerdo? Con lo cual, si yo, este es el punto de equilibrio, producto X1, con lo cual vendo, voy a la curva de demanda, vendo a P1, ¿qué coste tengo? Bueno, pues el punto que me corta a costes medios, X1, pues, ¿de acuerdo? Si yo hago publicidad, ¿qué ocurre? Que los costes medios me suben. ¿Por qué? Porque la publicidad cuesta dinero, ¿no? Publicidad. Por tanto, la curva de costes medios me sube para arriba. Pero a cambio también yo preveo vender más, o sea, ampliar la demanda. La demanda de mi empresa, por lo cual se supone que esta demanda de aquí pues, se va a ampliar, más elástica, se va a ampliar, evidentemente. ¿De acuerdo? No es más elástica el trabajo porque esto implicaría que entran, que es el caso en que entran más competidores. El tema de barreras de entrada, no, yo quiero estar en posición y vender más, por lo tanto, vender más y voy a tener algo más, se me va a hacer algo más elástica la. La demanda. Voy a tener más gente que me va a pedir. ¿No? Lo que significa esta nueva situación. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo punto de equilibrio? Pues lo mismo. Por efecto de la publicidad que me provoca tener esta nueva demanda de dos, o preveo y espero y pongo bonita, con alguien que yo creo, para tener esto, evidentemente, o sea, que resulte, pues yo tengo. Este es el nuevo ingreso marginal. La curva de costes marginales no varía, se supone que no varía, por lo tanto, porque va más ligada a la estructura de costes de producción que no a gastos generales, pues esto se concentra el aumento de coste de publicidad en costes medios. Se supone que la estructura productiva, que es lo que refleja en realidad el coste marginal, no cambia. Por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio pues será en donde el coste marginal iguala y N2, ¿a qué precio? Pues me voy a la curva de demanda, P2, coste que tengo, pues cuál es. Me voy a coste medio 2 y tengo este coste. Bueno, pues la gracia será el que estoy aquí sea mayor que este de aquí. Si es mayor, pues valdrá la pena. Si es menor, pues mala suerte. ¿De acuerdo? Esta es la. Cómo se analiza la publicidad, ¿vale? Finalmente, gasto publicitario y elasticidades. Bueno,
aquí lo tenéis en texto, pero limpio.
De alguna manera, fijaros que si la curva se hace más elástica, no también me interesa. Saldré ganando con la publicidad. Entonces, de alguna manera, ¿hasta cuándo yo voy a invertir en publicidad? Pues voy a invertir hasta el punto en el cual la demanda que me provoca un mayor gasto en publicidad es igual al aumento de demanda que yo consigo. Y esto en micro 1 se ve en una fórmula, ¿vale? Pero bueno, la idea es esta, o sea, yo voy a hacer publicidad o voy a invertir en publicidad hasta que el punto en el cual yo ya no gane más clientes, o que el coste de ganar un cliente más es superior a lo que yo tengo que invertir en más publicidad, de otra manera, ¿vale? Lo que significa el tema de gasto publicitario y elasticidades. Que de alguna manera, ¿qué pasa? Que para saber bien cómo yo invierto en publicidad, mi ideal sería conocer la elasticidad de la demanda a la publicidad de esos consumidores de ese mercado. Es la ciencia que tendría que haber por aquí. ¿De acuerdo? Pues lo podría saber, si no, pues mira, prueba y error y ver si la campaña esa resulta o no. Normalmente las empresas lo hacen así. Lo ideal sería conocer esa elasticidad a la publicidad, de demanda a publicidad que tiene un determinado mercado. Esto, bueno, pues es algo complejo de saber, aunque hoy en día la estadística ha evolucionado muchísimo y seguro que se podría llegar a hacer alguna prueba estimatoria. Pero bueno, de momento no, es más un ejercicio teórico que no realmente una ciencia muy, muy exacta. Bueno, pues esto es en cuanto al tema 6. Nos quedan 5 minutos. Simplemente voy a hacer una pincelada. Vamos a ver el índice del tema 6. En este capítulo, de alguna manera, se acaba el viaje de la tabla esa de diferentes tipos de mercados. Entonces, ahora veremos. Básicamente nos queda, teníamos competencia perfecta, competencia monopolística, plum, monopolio, entre medio que nos va a quedar, oligopolio. Es lo que se concentra el tema. Entonces, en este capítulo se van a ver oligopolios, tipos de oligopolios, oligopolios no colusivos, oligopolios colusivos y luego algunas cuestiones de estrategia, de barreras de entrada, cómo funcionan y también una breve introducción a la teoría del juego. Entonces, como idea introductoria, y además también se trata en el libro en los primeros 3 o 4 páginas, el tema de modelos de productos diferenciados. Luego los veremos también un poquito más a fondo. De alguna manera, estos modelos de localización, ciudad circular o calle carretera recta, es otro enfoque de análisis de la competencia monopolista. Porque cuando yo me localizo, al final tengo una situación también de competencia monopolística. Bueno, ya lo veremos. Entonces, los modelos de producto, pues es lo que ya os he comentado antes, tratar con diferentes atributos y marcas del producto. Desde arroz blanco, arroz bomba, basmati, y luego ya también sofisticamos el arroz blanco y decimos que sacamos uno que no se tenga. Bueno, pues. Fijaros que todo esto es intentar diferenciar algo que es el valor. No hay otra estrategia también de diferenciación más que en atributos. Sería una mezcla entre producto y localización, por ejemplo, con los productos de índice.
de indicación geográfica protegida, etcétera, etcétera. Es decir, el arroz o el aceite de la Terra Alta, el arroz del Delta del Ebre o de aquí arriba de la, cerca de la, del Saigua Muestra de la Empordà, etcétera, etcétera. Es que es otra estrategia, ¿de acuerdo? Para finalizar, esta palabrota, oligopolio no colusivo y oligopolio colusivo. Es más o menos la diferencia entre uno y otro es que oligopolio no colusivo quiere decir que aquí no hay acuerdo. Mientras que los oligopolios colusivos es lo que conocemos todos, o también se denominan que sí que hay acuerdos entre empresas, ¿no? Entonces, en este caso, los cárteles están prohibidos, ¿no? Y para ellos, en teoría, se encargan las. En Europa, pues hay las comisiones nacionales, la Comisión Nacional de la Competencia, que vigila eso. Fijaros que han salido algunas multas de a nivel de Unión Europea de que se pusieron de acuerdo 5 bancos en manipular el LIBOR, el Euribor a futuros, etcétera. Bueno, pues de esto montaron un cártel, señores. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que desarrollaremos en la próxima sesión.
Sí. El mercado también.
¿El, perdón?
También
sí, es un tipo de cártel, o sea, es una estrategia de cártel. Bien, sí, sí, claro. No. Luego se analizan los dos casos, ¿eh? Cuota de mercado o precio. Lo veremos luego. Muchas gracias. La hoja de asistencia. ¿Ha llegado al final? Bueno, pues gracias y buena semana.